El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son vacaciones, pero tenemos el gusto de saludar al doctor Javier Hurtado. Él es académico de la Universidad de Guadalajara y te agradecemos infinitamente que aún en vacaciones estés trabajando y obsequiándonos este análisis semanal. Adelante, doctor.
Días, Griselda, no, con mucho gusto. Es para mí un honor dirigirme a ustedes y agradezco la oportunidad que me dan de ser escuchado. Como es sabido, el miércoles pasado renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente e inmediatamente la Presidenta de la República designó a Roberto Velasco en su lugar y se espera su ratificación por el Senado de la República esta misma semana. Este acontecimiento es ocasión propicia para hacer unos breves comentarios y reflexión sobre la actual política exterior de México y el perfil de quienes han estado al frente de dicha secretaría. Con respecto a lo primero, habría que decir que algunas de las características que actualmente en los tiempos de la 4T distinguen de la política exterior mexicana serían los siguientes. En primer lugar, un deterioro en el prestigio y la tradición diplomática de México debido a los bandazos que en materia de aplicación de los principios que le han distinguido tradicionalmente a la política exterior mexicana se han dado en los últimos tiempos. Y me referiré a ellos de la siguiente manera. Se apoya a Venezuela y Cuba, dizque con base a los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención en sus asuntos internos de otros países. Pero al mismo tiempo se interviene en Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, dando comentarios en ocasiones hasta hirientes sobre la forma como se eligen los gobiernos en esos países o la manera como han sido separados de su encargo algunos de ellos, como en el caso de Perú. Incluso pues estos bandazos y esta intervención abierta en los asuntos internos de estos países han generado la crisis diplomática que todos conocemos actualmente con Perú y Ecuador, en donde no existen relaciones diplomáticas. También creo que es importante destacar que una característica de esta política exterior es que el jefe del Estado mexicano, en quien está la conducción, la responsabilidad de la conducción de la política exterior, pues no acuden a reuniones internacionales. Ese fue el signo distintivo del anterior gobierno del presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, que aplicaba su principio de que la mejor política exterior es la política interior. Pero paradójicamente la actual presidenta de la República tampoco le da por acudir a reuniones internacionales, ha dejado de asistir, por ejemplo, a la reunión de Davos, Suiza, donde era ocasión propicia pues para relacionarse con otros mandatarios del mundo y exponer las características de la política económica y exterior de México, y no lo hizo. ¿Por qué? No se sabe, pero parece ser que el aislamiento es una característica que distingue a la política exterior mexicana, pero paradójicamente al mismo tiempo la intervención directa y descarada en la vida interna de otros países. Otro de las características de la política exterior, y que creo que es la que tiene que ver con el tema que nos ocupa, que es el nombramiento del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, es que los nombramientos de diplomáticos y cónsules se han utilizado en unos casos para premiar a políticos que quién sabe qué favores les hayan hecho, ya que 6 exgobernadores priistas actualmente ocupan cargos de embajadores o cónsules. 6 exgobernadores priistas están como embajadores o cónsules. ¿Qué favor hicieron? Bueno, no dejo la interpretación del amable auditorio. Pero también hay otros nombramientos de embajadores que se han distinguido por la falta de perfil diplomático. Y quisiera mencionar, entre otros, el caso de Isabel Alvirde, que la designaron embajadora en Turquía y creo que allá continúa todavía. El reciente caso de Genaro Lozano también, que al igual que Isabel Alvirde, no tenían tradición y perfil diplomático, sino que fueron reclutados de los medios de comunicación. Está también el caso de Alejandro Bichir, padre de los artistas, la tradición de esos artistas, de una familia de artistas con ese apellido, que no tenía ninguna experiencia diplomática, y es el actual embajador en Panamá. con Laura Esquivel, que es escritora y que fue diputada también por Morena y es actualmente la embajadora en Brasil. Pero también hay otros nombramientos de embajadores o encargos de representación ante organismos internacionales que se han otorgado a personas con un perfil y una trayectoria que en el anterior ejercicio de un cargo público fue muy cuestionada. Por ejemplo, se designó como embajador de México ante la UNESCO a Juan Antonio Ferrer, no obstante que había tenido un desempeño desastroso al frente de lo que se conoció como INSABI. Asimismo, pues todos recordamos el caso de Hugo López-Gatell y su trágica gestión al frente de la pandemia del COVID y que fue premiado con un cargo de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, que le fue inventado porque ese cargo no existía. Jamás se había nombrado un embajador ante la Organización Mundial de la Salud, y como para protegerlo y sacarlo de aquí de México, al doctor Hugo López-Gatell, que todos recordamos, se le mandó a Suiza, a Ginebra, Suiza, como embajador ante la Organización Mundial de la Salud. Pero también se han utilizado los nombramientos diplomáticos para, pues, digamos, compensar o de alguna manera ayudar a viudas de amigos entrañables de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, es el caso de la viuda de José María Pérez Gay, un amigo íntimo de López Obrador, ya fallecido, todos ellos fallecidos, que es actualmente embajador en Argentina. Igualmente es el caso de Gustavo Iruegas, cuya esposa, su viuda, es embajadora en Honduras, y también la viuda de Bolívar Echeverría, otro amigo de escritor de izquierda, amigo de López Obrador, que es actualmente embajador en Ecuador. Pero también hay otro caso que me parece digno de toda mención, porque se ha pasado ya de la militarización de la administración pública a la militarización del servicio exterior mexicano. Y este es el primer caso con el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio, que era el comandante de la Guardia Nacional, el primer comandante de la Guardia Nacional, y ha sido designado cónsul general en Dallas, Texas. Quizá por aquello de que el consulado se llama consulado general, pensaron que, como decía general, debía de ser para un general, y nombraron al general Luis Rodríguez Bucio para ejercer el cargo de cónsul en Dallas, Texas. Háganme usted el favor. Y bueno, ¿qué podría decirse como punto culmen de la confirmación de todo esto? Pues lo que se reconoció incluso por la nueva presidenta, que al famosísimo Marx Arriaga, que no quería salirse de la Secretaría de Educación Pública y es el responsable de los libros de texto, que se le ofreció un consulado para que dejara ese cargo y no lo aceptó. Es decir, se utilizan como moneda de cambio los consulados y las embajadas para premiar o sacar del contexto político a personas incómodas. Bien, ahora sin embargo, pues ya pasando al caso de la Secretaría, ya no dejemos de lado los cónsules y embajadores, se pasa de que la Secretaría de Relaciones Exteriores deje de ser dirigida por un psiquiatra, con todo el respeto que me merece el doctor Juan Ramón de la Fuente, pero no tiene él una formación y una preparación, ya no digamos en el área del derecho internacional o de las ciencias sociales, tampoco. Es una persona muy calificada, muy preparada en su ámbito, pero es un psiquiatra. Y a ese psiquiatra se le dio la responsabilidad de dirigir la política exterior de México. Y ahora la política exterior de México será dirigida por un joven bisoño de 38 años, que jamás ha ejercido un cargo de tener servicio exterior mexicano como cónsul, agregado diplomático o embajador, sino que ha ocupado cargos burocrático-administrativos en la Secretaría de muy poca duración, porque su incursión en el área burocrática de la Secretaría de Relaciones Exteriores data de al menos del anterior sexenio. Es de destacarse que, bueno, este nombramiento de este joven bisoño, Roberto Velasco, pues de alguna manera viene a confirmar lo que ha venido siendo una tendencia, en el sentido de que por lo regular se pasa, o más bien pasan a los que han sido embajadores en Estados Unidos a que inmediatamente sean titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este joven Roberto Velasco, si bien no ha sido embajador en Estados Unidos ni en ningún otro país, pero estuvo a cargo de la Subsecretaría de Asuntos para América del Norte y confirma de alguna manera la tendencia, como les dije, de que se ha utilizado la embajada de los Estados Unidos para que de ahí pasen inmediatamente a ser secretarios de Relaciones Exteriores, como lo fue el caso de Manuel Tello, Antonio Carrillo Flores, Hugo B. Margain, Emilio Rabasa o Bernardo Sepúlveda. Bien, pero también por otro lado es de destacarse que este nombramiento, estoy tratando de encontrar las justificaciones de este nombramiento, ¿sí? No lo estoy de alguna manera legitimando. Viene a generar una cierta dupla con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya que el joven próximo secretario de Relaciones Exteriores se formó con él y de alguna manera van a ser equipo, una dupla, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, ahora para todo lo que se viene, con la ratificación y la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, pues creo que habría que darle el beneficio de la duda y esperar que ojalá y este nombramiento pues sirva y tenga algún beneficio para México y podamos ver los efectos positivos del mismo a partir de que se logren buenos términos en el acuerdo de negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, pues muchísimas gracias. No sé si existiera algún precedente del manejo del Servicio Exterior Mexicano de estas condiciones, y me refiero pues a los submandatos que tenemos como de referencia más recientes, ¿no? Peña Nieto, el propio Calderón, Vicente Fox, es decir, o incluso con los presidentes priistas, ¿siempre fue así, de amiguismos, o en algún momento sí hubo un Servicio Exterior Mexicano profesional?
No, qué bueno que haces esa pregunta. Mira, por obvio de tiempo yo me quería ahorrar eso, pero efectivamente, no obstante, que este joven que va a ser nuevo secretario de Relaciones Exteriores trabajó en la Secretaría como subsecretario de Asuntos para América del Norte, su trayectoria no se compara, por ejemplo, con Luis Padilla Nervo, que fue secretario de Relaciones Exteriores 52-58 y que llegó a ser en 1951 presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue el primer embajador de México ante la ONU de 1945 al 52. Tampoco se compara el perfil de este personaje con el prestigiadísimo Alfonso García Robles, que incluso mereció el Premio Nobel de la Paz, y que fue secretario de Relaciones Exteriores 75-76 con Jorge Castañeda de la Rosa, el padre del actual Jorge Castañeda, no este, que también fue secretario, pero me refiero a su padre, que fue miembro del Servicio Exterior Mexicano. Todos estos han sido miembros del Servicio Exterior Mexicano. Bernardo Sepúlveda también, Rosario Green, una embajadora que fue secretaria de Relaciones Exteriores en el 98-2000, Patricia Espinosa, que fue la secretaria de Relaciones Exteriores con Felipe Calderón de 2006 a 2012 y que fue una diplomática de carrera que toda su vida se dedicó al Servicio Exterior Mexicano. Y ahora este joven, que fue conocido como Lord Cacahuates, todos recordaremos esa fotografía y sus videos donde está comiendo cacahuates en una reunión de alto nivel con el presidente Trump. Entonces, pues creo que sí es lamentable y de ninguna manera se compara con las destacadísimas personas que han dirigido la política exterior de México. Pero bueno, como dije, démosle el beneficio de la duda.
Pues sí, no queda más. Muchas gracias, doctor.
Gracias, buen día.
Muy buenos días, hasta luego.